Estás escuchando Déjame que te cuente con Luis Bremer.
Habíamos dicho que nos íbamos a referir al dengue, porque hay un elevado índice de casos. Bueno, es una época propicia, digamos. Para eso estamos en comunicación con quien es responsable de control de vectores de la región Santa Fe, Mariana Maglianese. ¿Cómo va? Buen día. Silvia Marucho te saluda aquí en Folclórica.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días. ¿Cómo va?
Bien, preocupada por esta enorme cantidad de casos, nosotros ubicados aquí en Ciudad Autónoma, pero en toda la región, en el país, hay focos donde los índices son llamativos.
Sí, exactamente. Nosotros dentro de la provincia de Santa Fe también tenemos un crecimiento importante de casos, con una, digamos, una cifra que suele elevarse así muy muy grandemente por el comportamiento que tiene el mosquito en cuanto a la picadura. Ajá. Es un mosquito que no se llena de repleción, o sea, no se llena de sangre picando una sola persona, tampoco deja roncha como para uno distinguir que está siendo picado. Entonces va picando una persona, después pica otra, puede picar 8 o 10 personas en un mismo día. Ajá. Y ese comportamiento hace que si ese mosquito está infectado con el virus del dengue, vaya a tener mayor capacidad de transmitir a más cantidades de personas. Y de ahí que la cantidad de casos arranca generalmente con 1 o 2 casos. A la siguiente semana, si no hay consulta de los pacientes al médico, si no hay médicos que están en sintonía y pensando en la posibilidad de que ese paciente tenga dengue, más, digamos, las demoras que pueden tener unos laboratorios para identificar, los casos se pueden multiplicar.
Digamos que la característica es que este mosquito, que lo reiteramos, que es el Aedes aegypti, pica a alguien que está infectado y lo va proliferando este virus, porque digamos que es eso, ¿verdad?
Sí, la característica que tiene es que, porque uno dice, si pica y sorbe sangre, a mí me deja virus. Porque el mosquito, antes de absorber sangre, primero larga saliva. Ajá. La saliva tiene anticoagulante, que le va a permitir sorber esa sangre y que no se le coagule en el camino. Y además tiene un anestesiante que le permite a él empezar a picar y que no sintamos que nos está picando. Por eso el mosquito primero larga saliva, después chupa sangre. Cuando larga saliva, si está presente en la saliva el virus del dengue, entonces va a transmitir ese virus. La característica que tiene que nosotros, después del tercer o cuarto día, empezamos a tener síntomas. Uh-huh. Y son dolor de cabeza, dolor muscular, detrás de los ojos, fiebre alta, puede haber vómito, diarrea, ¿sí? Con estas características, bueno, recién debuta la enfermedad en el tercer o cuarto día que fue picada la persona. En el mosquito pasa algo diferente. No se torna tan rápido infectante. Es decir, pica a una persona que está enferma y después recién del octavo al doceavo día tiene suficiente carga viral en la saliva para transmitir a las otras personas el virus. Por lo tanto, ahí nos da unos días que si los pacientes no se automedicaran, consultaran inmediato y se pensara en dengue y se hicieran los análisis, nos queda un margen de algunos días para poder hacer acciones en terreno para lo que se llama bloqueo de casos, ¿sí?
Ajá. ¿Un paciente puede llegar a estar grave a causa del dengue?
Hay casos que pueden dar gravedad y que están asociados a que, bueno, hay una gran permeabilidad de los vasos, hay pérdida de líquidos, coloides, hay una bajada por esta permeabilidad de los vasos, hay pérdida de plaquetas, bajan las plaquetas, bajan los glóbulos blancos. Entonces eso puede llevar a descompensar al paciente, sobre todo cuando hay algunas patologías de base, enfermedades previas que pueden llegar a complicar un poco los casos. Pero bueno, por eso se habla de la consulta inmediata. Uno ve como la fiebre como algo tan común, porque es cierto, se llama síndrome febril inespecífico cuando se denuncia con sospecha de dengue, porque hay muchísimas enfermedades que pueden traer fiebre. Bueno, los chicos, un empacho, una insolación, ya tienen fiebre.
Exacto.
Pero bueno, que enseguida se consulte al médico, porque además, desde salud, al menos, al ser una enfermedad de denuncia obligatoria, tanto los privados como el área pública tiene que hacer esa fichita donde sospecha. Y al sospechar, se puede empezar a hacer todo este operativo y llegar antes también con los síntomas del paciente. El paciente puede descompensarse, no en particular por el virus, sino por la fiebre alta, puede haber alguna convulsión, porque pérdida de líquidos puede haber deshidratación, porque la bajada de plaquetas puede dar sangrado. Entonces, eso es importante. La consulta para que se siga monitoreando al paciente, sobre todo cuando se está retirando el virus entre el quinto y el sexto día, que pueden aparecer algunos síntomas de alarma. Uh-huh. Entonces, estar conectados con el sistema de salud para poder llegar a tiempo y, en ese caso, si fuera necesario, la internación oportuna.
Claro, ¿la detección es por análisis de sangre?
Sí, por análisis de sangre. Ahí depende si el paciente está con el virus en sangre o si el paciente ya sigue teniendo anticuerpos. Se busca una cosa u otra, de que va a depender de los días de evolución. Si está en los primeros días de viremia, o sea, que está el virus todavía en la sangre, se va a buscar el virus. Uh-huh. Eso, por eso es importante también lo que refiere el paciente, que va a referir cuándo empieza con la fiebre. Entonces dice, no, está en el tercer o cuarto día que arrancó con la fiebre, tiene el virus en sangre, se busca el virus. En caso de que está en los días en los que está retirándose el virus y apareciendo los anticuerpos, se hacen las dos determinaciones, sino si pasa más de 6-7 días, se busca anticuerpos en sangre.
Bueno, está bien tener en cuenta esto, porque habitualmente cuando los chicos tienen algún malestar, los adultos inclusive, cuando tenemos algún malestar, solemos, no sé, automedicarnos con algún paracetamol. Todo eso tiene que quedar completamente descartado, la consulta al médico, a la salita que tengas más a mano, y ahí ya se prende la luz de alerta.
Tal cual, y eso, digamos, lo que hace es gatillar la otra parte, que es más tan importante como la búsqueda de esa persona febril y la denuncia al sistema de salud, que es lo que te decía, el operativo de bloqueo de caso. Uh-huh. Implica, si esa persona, donde estuvo mientras estuvo con fiebre, hasta que consulta al médico, hasta que están los resultados, esa persona puede llegar a atrapar los mosquitos. Y como no tenemos idea que tenemos la enfermedad, no nos pusimos repelente. El repelente es una barrera 100% efectiva y segura. Por eso personas que tengan estado febril, pero antes de consultar al médico, se pone el repelente cada 3 horas y de esa manera también se aísla. Se aísla, pero perfecto aislamiento resulta. Entonces decía, cuando una vez que se detecta el caso sospechoso, probable o inclusive se confirma, hay que ir a terreno a hacer acciones. Donde esa persona permaneció, estuvo, como es una enfermedad que da muchos síntomas, generalmente uno queda quieto en un domicilio. Uh-huh. Y ese domicilio y esa manzana es el epicentro de un bloqueo de casos, que implica tanto en la manzana como en las otras 8 que rodean a esa, la búsqueda de febriles y buscar otras personas que están con síntomas similares, el descacharrado u ordenamiento del patio, tratando de sacar lo que sirva de tarrito, tachito, botella, cubierta y demás, dejando dado vuelta lo que sirva. Y la tercera acción es fumigación dentro y fuera de los domicilios. Uh-huh. Del paciente, de la manzana y de las otras 8 de alrededor. Porque si no se controla con fumigación la población de mosquitos, es para matar mosquitos que pueden estar dando vuelta infectados, que hayan picado a esa persona.
Uh-huh. ¿Sí? Es muy interesante este relato, porque es lógica pura. Hago un raconto. En los últimos días, aquí en Ciudad de Buenos Aires estuvo lloviendo, llovió intenso, de manera relativamente intenso.
Claro, pasó en Santa Fe.
Claro, entonces hablamos de un periodo prolongado de sequía, de ausencia de lluvias. No estábamos hablando de esto. Sin embargo, rápidamente, después de algunas lluvias, en Santa Fe me decís que también, en Córdoba también hay problemas con el tema de caída copiosa de lluvia, y ahora estamos hablando del dengue. ¿Hablar de dengue es hablar prácticamente al mismo tiempo de Zika y chikungunya?
Sí, en realidad podemos decir que es un mosquito que puede transmitir, tiene capacidad para transmitir esas tres enfermedades virales. Uh-huh. Es cuestión de que el mosquito haya picado a una persona con chikungunya para que sea exactamente lo mismo.
Okay.
Es cuestión de que el mosquito pique a una persona que tiene Zika y sea exactamente lo mismo. Son enfermedades con síntomas parecidos. Chikungunya tiene una afectación más de las articulaciones. Uh-huh. Y fiebre un poco más alta, también dolor de cabeza, dolor muscular detrás de los ojos, y puede aparecer un rash, que sería como una erupción en la piel en el quinto día aproximadamente. Eso también pasa en dengue en el 50% de los casos. Y sí que en cambio tiene síntomas un poquito más leves. Uh-huh. Por ahí puede haber febrículas, o sea, fiebres no tan altas, puede haber malestar, y puede pasar desapercibido. Pero tiene algunas complicaciones con mujeres embarazadas, porque puede llegar a producir daños al nivel de del feto, ¿sí?
Claro, del bebé.
Del bebé que está en formación.
En gestación, ¿eh? Absolutamente.
Exactamente.
Hay que ponerle atención, son acciones particulares sumamente importantes y muy sencillas, como lo que dice Mariana Maglianese, prestar atención a estos síntomas, acudir al médico y sobre todo usar repelente y descacharrar. Que fíjate que en casa no haya agua estancada, en las macetas, en los lugares donde los perros o las mascotas toman agua, en fin, hacer ese recorrido en la casa, que es la clave para evitar esto, el agua estancada.
Tal cual, y es un detalle que me da justo el pie. Agua estancada relativamente limpia, que tenga superficie donde pegar los huevos. Uh-huh. Porque el mosquito de Zika no puede sustentarse en el agua, entonces no puede colocar los huevos ni en zanja, ni en charca, ni en cunetas, ni en cavas. Solamente puede colocarlo donde haya superficies, que donde pegan los huevos, por arriba del nivel del agua, de modo que después por lluvia ese recipiente se inunda los huevos, o porque yo le agregué agua al recipiente, como el caso de un piletín, el caso del agua del perro, y entonces ahí el huevo se abre y empieza el ciclo de larva, pupa, y en 7 días tengo una nueva generación de mosquitos. Cada hembra puede poner entre 150 y 200 huevos cada 3 días, y vive 30 días, ¿sí?
Claro.
Entonces eso da una magnitud de lo que se puede generar a partir de dejar un recipiente. Y en esta época del año los piletines son fundamentales. Está refresco, quedó el piletín, lo dejamos, vamos a ver si hace calor, sacarle el tapón y dejarlo escurrir, y se acabó el problema del dengue, porque si no son grandes criaderos, ¿sí? Y lo mismo la agüita del perro. Simplemente, si decimos que tenemos al menos 7-8 días para que se desarrolle el mosquito desde huevo hasta adulto, si yo los 3 días, que nadie lo hace porque todos queremos las mascotas, muchas veces más que a nuestra suegra, digamos, no es así, pero bueno. Entonces, cada 3 días, al menos, yo tiro esa agua, no es que le agrego, tiro esa agua, le resfrío los bordes y agrego agua limpia, agua nueva. Cuando yo resfriego el borde de un recipiente, despego los huevos y ya esos huevos no son viables. No van a nacer las larvas. Así que, bueno, esa es la metodología para mantener patios limpios, ordenados, y dejar a las autoridades, a las personas que nos tocan hacer estos bloqueos, permitir ingresar a las viviendas y hacer las acciones necesarias para poder controlar los casos y hacer que sea más aliviada la situación de los vecinos y vecinas.
Muy clara y explícita. Gracias por este tiempo y toda la explicación, Mariana.
Gracias a usted, pues salimos ahora a terreno sin bloqueando, ¿eh? Un abrazo enorme.
Un abrazo. Mariana Maglianese, ella es responsable de control de vectores de la región Santa Fe, y bueno, nos hablaba de modo muy claro, es precisa, y es muy sencillo el tema de la prevención, porque son acciones que cada uno puede tomar en su vida, y es muy importante prestar atención a esto. Lo principal, usar repelente. Y si tenés mascota, jardín o algún fondo, parque, jardín, fíjate que no quede agua estancada.